Bienvenidos a El Mensaje de la Red, con su anfitrión, el pastor Daniel Catarizano. En 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Bienvenidos a todos a la Red Aurora. Este es el primer servicio de dos que tenemos aquí en la mañana. Y entre el tiempo en que estamos después en el segundo servicio, pues también están otros en el segundo piso con las clases de discipulado. Bueno, hoy vamos a hablar, vamos a tener el último mensaje sobre esta serie, Dios en mí, y vamos a estar hablando la segunda parte de obedeciendo a Dios, y vamos a específicamente hablar de obedeciendo a Dios en el llamado al ministerio. Pero antes, tengo un par de cositas que anunciar. Las hermanas ya saben que esté con Elsa, que corresponde, o Damas de la Red, como le llamamos también ahora, que corresponde el primer sábado del mes. No va a ocurrir este sábado próximo, es el fin de semana del 4 de julio, pero sí el 12 de julio, ¿okay? No olviden eso. Los jóvenes el viernes celebraron su noveno aniversario, 9 años de los jóvenes de la Red, y estuvimos aquí unos 50 jóvenes, ¿okay? Me incluyo. Ahí estuvimos celebrando junto a Kevin y Leti, que fueron los que comenzaron este área de la iglesia, de la vida de la iglesia con los jóvenes hace 9 años atrás. Creo que no están con nosotros en este momento, quizá en el segundo servicio, pero si no me dejan saber si andan por ahí, pero si no, la hermana Carmen Castillo está por aquí hoy, ¿no, verdad? Todavía no, en el segundo servicio. Muy bien, Carmen Castillo y su esposo Leopoldo. Quiero que sepan ustedes que ellos han viajado varias veces a México y esta semana creo que regresan. Y ellos han estado en un pueblito que se llama 9 de Julio, en un rancho cerca de Nazas, Durango. Y ellos han estado hablando de Cristo, han estado testificando del Señor, y varias personas se entregaron a Cristo. El problema es que no hay iglesia. Entonces, hay una por ahí, pero no es de sana doctrina. Entonces, ellos están yendo, parece que ya edificaron una pequeña capilla y se están reuniendo. Entonces, nosotros como iglesia estamos ayudándoles de dos maneras. Número uno, estamos en contacto con un par de agencias misioneras para ver en México o aquí si se les puede enviar un pastor allá para que los ayude, porque están sin pastor. Son ovejas sin pastor. Y nuestros hermanos no están en el llamado pastoral, ¿verdad? Y viven acá. La otra cosa, la segunda cosa con la que les estamos ayudando todos como iglesia, es hemos comprado un laptop, una computadora para ellos con todos los cantos e himnos que cantamos nosotros en la Red, y se los vamos a enviar ahora esta semana junto a estos hermanos para que ellos puedan alabar al Señor. ¿Okay? Así que, gloria a Dios por Iglesia La Red. Ustedes, todos nosotros estamos haciendo eso también con nuestros diezmos y ofrendas. En el segundo servicio, cuando venga, vamos a orar también por ellos. Hoy, como verán en la pantalla, entonces vamos a estar hablando de este tema especial, y tengo en mis manos una Biblia. Y si usted nos visita por primera vez, queremos regalarle esta Biblia, que es muy buena, encuadernación, tapas duras, en español o en inglés, como un regalo, en agradecimiento, en gratitud, porque usted ha venido hoy a Iglesia La Red. Solamente alce su mano, levante la mano para que los sugieres le puedan ver, y entonces allí se les alcanzará esta Biblia, ¿ok? Aquí, mire qué cerca, ahí está, muy bien. All right, muy bien. Estamos también transmitiendo para 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor, en el programa Viva Mejor, la edición de los lunes para ellos, y también estamos en YouTube, así que saludos. Y estamos esperando que estos hermanos también allá en México pronto se les pueda conectar al internet y nos vean desde ahí. ¿Okay? Así que, como verán, Iglesia de la Red tiene una extensión que se está pues abriendo cada vez más. Vamos a recordar apagar todos los teléfonos, ¿sí? Estar juntos aquí, como dijo la voz en inglés y en español, no salir del templo también. Señor, te damos gracias por este tiempo que estamos juntos. Sabemos que es breve, es un breve tiempo en comparación de todo este día y de todas las semanas. So, ayúdanos a aprovecharlo al máximo. Abre nuestro espíritu, nuestro corazón, nuestros oídos, para que podamos estar completamente en este lugar y completamente atentos a lo que nos vas a decir. Ok, Queremos adorarte de esa manera también y estar abiertos a tu palabra. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador y Señor, oramos. Amén. Muy bien, vamos a entonces mirar en Hechos capítulo 9, versículo 6. No están la primera vez en la pantalla, pero va a aparecer un poquito más tarde. Pero busquen ustedes, porque se están entusiasmando mucho ya con las pantallas. Siempre aparecen los textos, ¿verdad? Más adelante van a aparecer otros textos, incluyendo este. Pero abran en sus Biblias en Hechos capítulo 9, versículo 6. ¿Ok? Hablen bajito, por favor, porque si no, todo el mundo los va a escuchar vía radio. Ok, muy bien. Hechos 9, 6. Esta es la conversión del apóstol Saulo, o apóstol Pablo después, era Saulo de Tarso, un perseguidor de la iglesia. Y todo el capítulo 9 habla de su conversión. Nosotros vamos a ver este versículo en contexto con el resto de los versículos en un momento más. Jesús se le aparece, no es una visión, no es un sueño, se aparece físicamente resucitado. Pablo, él temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Mantenga ese versículo en la mente, no se entretenga, no siga mirando el resto del capítulo. ¿Okay? Preste atención, por favor, pero mantenga ese texto en su mente. ¿Qué le dice Saulo de Tarso cuando se entrega a Cristo y Pablo, y bueno, después Dios lo llama Pablo, ¿verdad? Jesús lo llama Pablo. Pero la pregunta de Pablo es lo que nos más interesa en este momento. Pablo le dice: ¿qué quieres que yo haga? Observe que no dice: ¿qué quieres que haga? Dice: ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor no le dice inmediatamente lo que él tenía planeado para Pablo. Simplemente le dice: ve, entra en la ciudad y ahí se te dirá lo que debes hacer. Y todos conocemos el resto de la historia, o muchos no lo conocen, pero ahí Dios envía a otro siervo de Dios y le manda instrucciones acerca de cuál es el llamado específico de Pablo, y un llamado apostólico. Es el último de los apóstoles. Yo le pregunto a usted, de parte de Señor, de mi parte, de parte de toda Iglesia La Red, yo le pregunto esto: ¿siente usted una inclinación hacia algún tipo de oficio dentro del ministerio cristiano, pero tal vez no sabe si ese llamado viene del Señor, si esa inclinación viene del Señor? Hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque puede no venir del Señor, puede venir de nuestras emociones. La primera cosa que debe usted decirle a Dios, si hay una inclinación que viene por tiempo sintiendo, es: Señor, que sea tu voluntad y no la mía. Muchas, pero muchas veces, Dios llama sin exactamente decir a qué tipo de oficio en el ministerio, pero comienza con una inquietud que va mucho más allá de simplemente voy a servir los servicios de la iglesia como, bueno, como mujer, o en el parking, o como security, o enseñando una clase, o hay mucho más adentro. Hoy, por primera vez en 10 años de Iglesia La Red, vamos a hablar de este tema bien directamente. No quiere decir que nunca lo he hablado, pero no de la manera en que lo vamos a ver hoy. La primera cosa entonces que debe decirle usted a Dios, si siente una inclinación a un llamamiento al ministerio, a dedicar su vida para servir al Señor, la primera cosa, ¿cuál es? Señor, tu voluntad y no la mía. Si puede decirle eso a Dios con toda sinceridad, si puede decirle eso a Dios libre de cualquier motivación egoísta, lucirse, buscar una posición, una vocación nada más, si puede estar libre de todas estas cosas que mencioné, es muy probable que Dios esté llamándole a servirle en el ministerio. ¿Por qué? Porque esa actitud no egoísta, que no busca posiciones o rangos o cosas así en la iglesia, ni para la iglesia, pero viene de la humildad, de decir: si Dios me llama, yo estoy dispuesto, eso viene del Espíritu Santo. Y si eso es así, eso es algo que no puede venir de usted como ser humano. Saulo de Tarso le dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga. Es como decir, aquí está mi vida. No tengo otros planes, aquí está. Paro todo, ¿qué quieres que yo haga? Esa es la pregunta que, honestamente, les digo, refleja la obra de Dios, el Espíritu Santo, en el corazón de uno, a quien él ya ha apartado para el ministerio. Es un poco similar a lo que pasa en la conversión. Cuando nosotros le decimos sí al Señor, nos arrepentimos de nuestros pecados, recibimos a Cristo como Salvador, usted sabe, porque lo ha escuchado aquí muchas veces, que es el Espíritu Santo el que comenzó esa inquietud en su corazón antes. Y usted no podía descifrar qué pasaba, pero dentro de su corazón venía esa inquietud. Debo arrepentirme, hay algo más allá de la muerte, hay Dios, no es esto todo en la vida. Todas esas inquietudes son el primer trabajo del Espíritu Santo que lo lleva luego a uno al arrepentimiento y a la fe en Cristo Jesús. Por eso la salvación no es por obras, es iniciativa de Dios. Lo mismo ocurre en el llamamiento al pastorado, o a las misiones, o al evangelismo. Viene primero el Espíritu Santo poniendo una inquietud dentro nuestro, que es mucho más grande que la sencilla y muy buena inquietud de sencillamente decir, voy a servir en lo que me necesiten en la iglesia. Esto es una dedicación de por vida, como su pastor. Entonces, yo sé cómo viene, yo lo he experimentado. Viene así, y luego viene, se manifiesta y se concreta de otras maneras. No va a ocurrir hoy lo que le ocurrió al apóstol Pablo. Jesús no se va a aparecer a usted físicamente y le va a decir, te he escogido para que me sirvas. ¿Okay? Pero Dios hace muchas formas en que pone en concreto eso para usted. Pero ya esta pregunta que uno llega a responder diciendo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Eso es algo que ya el mismo Dios está trayendo y poniendo en nuestro corazón. El llamado a la obra del ministerio entonces viene siempre de Dios mismo, nunca viene de nosotros. Nosotros podemos querer servirle porque lo amamos, pero si no viene un llamado de Dios específico a esto, no lo haga. Muchas iglesias han fracasado, muchas iglesias se han abierto y luego se han cerrado. Muchos pastores ya no están en el ministerio, que con tanto entusiasmo comenzaron. ¿Saben por qué? Porque no había un llamado. No había un llamado genuino al ministerio. Otros, bueno, desobedecieron, se portaron mal, tuvieron que salir, aunque hubieron llamado. No pudieron seguir de acuerdo a los requisitos bíblicos, pero en muchos casos ni siquiera hubo un llamado. A otro pastor o la iglesia o alguien lo entusiasmó. O vio un video como el que vimos hace un momento, se le llenaron los ojos de lágrimas y dijeron, ahí está, ese es mi llamado, quiero ir. Puede ser, pero puede no ser. Entonces vamos a mirar en el mensaje de hoy, ¿cómo saber estas cosas? Tanto para nosotros mismos como para apoyar a otros que Dios llame dentro de la iglesia. Entonces, otra vez, el llamado viene de Dios, nunca viene de uno mismo. Espero que esté claro, ¿verdad? El llamado a la obra del ministerio no es decisión personal, entonces. No está generada por nuestra propia iniciativa, no está generada por motivaciones egocéntricas. Otra motivación egocéntrica puede ser también cuando una persona tiene síntomas de inseguridad o no ha sido muy amado por sus padres o cosas así y siente esa necesidad de que lo amen, de que lo respeten, de estar en un lugar de autoridad y de pronto dice, oh, Dios me llama al ministerio y luego fracasa. Luego fracasa porque ninguna de esas cosas son de Dios. Esas cosas, si están en la vida de una persona, tienen que ser resueltas primero. Pero si, y aún si Dios llama, pero muchas veces hay gente que entra en el ministerio del pastorado, las misiones, o sea, ser misionero, evangelista, con las motivaciones incorrectas, y luego falla. El problema es que cuando falla, no solamente falla la persona, sino que las consecuencias son para la gente a quien ha ministrado también. Cuando no hay un genuino llamado, no pasa las tormentas, no pasa las pruebas. Cuando hay un llamado, Dios le da esas fuerzas para salir adelante. La carta de 1 Pedro 5, que no está en la pantalla, solamente ahora se me ocurre, viene a mencionarla, es una carta dirigida a pastores, ancianos. Y de ahí en el medio aparece justamente uno de los textos que dice, echad toda vuestra ansiedad sobre él, ¿por qué? Él tiene cuidado de vosotros. ¿Cuántos de ustedes sabían que eso fue originalmente escrito para pastores? Y luego para el resto de la congregación. Entonces, el llamado al ministerio no puede ser nunca una decisión personal ni generada por iniciativa propia. Dios es el que escoge, Dios es el que envía obreros a su mies, a su ministerio, es el ministerio de Él. ¿Sabe por qué? Porque las almas le pertenecen a Él. Entonces miremos Mateo capítulo 9, versículos 35 al 38, y esto sí aparece en las pantallas para los que están aquí. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del Reino. Recuerden, en ese momento eran todos judíos. Y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, el Señor Jesús tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Es Dios el que los va a llamar, es Dios el que los va a enviar. Yo estoy aquí con ustedes porque hace muchísimos años atrás, aún cuando era niño o antes, la iglesia donde yo estaba orando para que Dios enviara obreros a su mies. Y pasando el tiempo, Dios llamó a este joven, siendo un niño, siendo un joven, y entonces pasaron los años, pasaron mucho entrenamiento, mucha prueba, mucha experiencia, y acá estamos. Entonces es Dios el que lo hace. Ven otra vez, no es la iniciativa. Ahora, hay tipos de obreros en el ministerio, y hay requisitos, y hay obligaciones. No es fácil. La Biblia menciona solo dos oficios eclesiásticos. Hoy en día en las iglesias aparecen pastor de adoración, pastor de jóvenes, pastor de ayuda social, pastor de esto. ¿Saben que en la iglesia nunca, en la Biblia nunca, pero nunca, nunca aparecen esos títulos? Jamás. Y usted dice, ¿de dónde salió? Bueno, es un invento nuestro, de la iglesia moderna, especialmente aquí en el occidente, que en las tres Américas, Europa. En realidad nunca aparece eso en la Biblia. No es pecado si lo decimos así, pero desacredita un poco la palabra pastor, lo que significa pastor. Aquí en la iglesia tampoco tenemos ministro de jóvenes, ministro de damas, presidente de esto. ¿Saben por qué? Porque eso segmentiza la iglesia y crea organizaciones dentro de la organización. El único ministerio que existe en Iglesia a la Red es Iglesia a la Red. Y dentro de Iglesia a la Red, el Espíritu Santo se mueve con los niños, con los jóvenes, con la familia, con los adultos, con los solteros, con la predicación, con la enseñanza, con las ofrendas, con todo. Por eso aquí le llamamos los jóvenes de la red, las damas de la red, los niños de la red. Nunca estamos diciendo el ministerio de esto, el ministerio de otro, el ministerio de otro, para no, sin querer, separar eso y luego mencionar, nombrar pastores de todo eso. El día de mañana, cuando tengamos pastores, serán pastores asociados y distribuiremos la tarea entre todos, los que están y los que estarán. ¿Se comprende? ¿Por qué lo hace así Iglesia a la Red? Porque en la Biblia está así. Entonces queremos ser fieles a como la Biblia lo enseña, no para ser legalistas ni burocráticos, simplemente para ir bien en línea con lo que la Biblia dice. ¿Saben por qué, hermanos de la Red? Eso es lo más seguro para una iglesia. Ir a como la Biblia lo hace es lo más seguro, siempre, porque eso es lo que dice la palabra de Dios. Entonces yo sé que muchos de ustedes, como los que están escuchando en radio, viendo en YouTube, en otros lugares, tienen o son pastores de este tipo de cosas. Bueno, that's okay. Pero nosotros aquí no lo hacemos porque no vemos en la Biblia. Observe lo que dice 1 Timoteo 3:8 y Filipenses 1:1. La Biblia menciona solamente dos oficios. Esto no es oficio como ser carpintero, albañil, ingeniero o doctor de medicina. Pero en la Biblia estos son los únicos dos oficios que menciona la Biblia, son los oficios eclesiásticos. Dice, los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas. La semana pasada hablamos acerca de los diáconos, mencionamos, recuerdan, en Hechos capítulo 6, la elección de los 7 diáconos, y cómo los apóstoles delegaron esa tarea a ellos cuando tenían que ministrar a las viudas de los griegos y de los judíos. Recuerdan, había un conflicto ahí. Entonces hay requisitos para ellos, y aquí está en 1 Timoteo 3:8, y ellos se mencionan como oficiales de la iglesia. Hoy en día a veces no los llamamos diáconos, pero esa es la idea. La palabra diácono en griego tiene que ver un servidor, tipo así, a ese nivel de un anciano. Filipenses capítulo 1, versículo 1 dice, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, ¿a quiénes? a todos los santos, eso es a toda la iglesia, en Cristo Jesús que están en la ciudad de Filipos, y ahí dice, con los obispos y diáconos. Ahora, no se confunda con la palabra obispo, no tiene nada que ver con lo que la iglesia católica llama obispos, o lo que algunas otras, ahora sí, denominaciones cristianas llaman obispos. No es un rango de categoría de pirámide, ¿ok? ¿Quién es más grande que el otro en el rol? Simplemente es un rol diferente, ¿ok? Entonces, aquí el oficio es el de ser supervisores en la iglesia. Esto lo desempeñan el pastor, que es uno de los ancianos de la iglesia, y los ancianos en general de la iglesia. No estamos hablando de gente de edad anciana, aunque a veces eso ocurre también. Estamos hablando de gente que ha sido llamada y autorizada por la iglesia para esto. Esos son líderes espirituales de la congregación, líderes que velamos juntos por ustedes, por nosotros, por toda la congregación. Y en ocasiones también son pastores. En Hechos capítulo 20, versículo 28, la Biblia dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, ahí está la palabra, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. La iglesia es del Señor, no es del pastor, no es de los ancianos, es del Señor. Nosotros tenemos que apacentar la iglesia del Señor. En español tenemos un poco de límites con las palabras en este caso, porque llamamos al pastor, pastor. En inglés se llama pastor y a veces se le dice shepherd. Y en realidad, más técnicamente sería el under shepherd, ¿okay? Porque el pastor de pastores es el Señor Jesucristo. Él es el que compró con su sangre esta iglesia, cada vida que está aquí representada, incluyendo la mía, claro. Entonces, yo ministro bajo el pastor de pastores, el Señor Jesucristo, y él se llama el príncipe de los pastores en la Biblia. Entonces, miremos aquí que la palabra griega de obispo es la palabra episcope. Y lo que realmente significa es inspeccionar, vigilar, cuidar, en este caso la vida espiritual de la iglesia y la iglesia en general. El pastor y los ancianos tenemos la tarea de velar por la iglesia. Si usted a veces se pregunta, habiendo venido quizá de otra iglesia, bueno, ¿por qué aquí hay cierto orden para las cosas? ¿Por qué hay una orientación para nuevos miembros? Y nos dicen que tenemos que hacer clases de discipulado, y nos dicen que no cualquiera puede ser líder, y que tenemos que esperar cierto tiempo, y no cualquiera puede ser intercesor de oración. ¿Por qué hay eso? Bueno, recuerde esto. ¿Usted se acuerda de dónde vino? ¿Se acuerda por qué vino muchos de ustedes? ¿Se acuerdan los problemas que había? ¿Quiere que tengamos esos problemas aquí? No, entonces hagamos las cosas como dice el Señor en la Biblia. Entonces no es ocurrencia humana de este pastor o de los ancianos, no es burocracia, es sencillamente necesitamos hacer las cosas como dice 1 Corintios 14, decentemente y en orden. Entonces es mucho mejor estar en una iglesia de sana doctrina, pero también de sana eclesiología, eso significa de sana práctica de las iglesias. Entonces el pastor y los ancianos tenemos esa tarea, velar por la iglesia. En la mayoría de los casos se trata en la Biblia de obreros que Dios usa en el ministerio de la predicación, tales como el pastor, los misioneros que van por todo el mundo y plantan nuevas congregaciones, hay aquí uno en el púlpito, y también los evangelistas. Son personas que tienen un don de evangelismo, especialmente para hablar uno a uno, aunque eso hacemos todos los cristianos, pero para predicar evangelísticamente. Entonces yo sé que hoy en día hay muchas cosas extrañas que vemos en videos, en televisión y escándalos. Bueno, lamentablemente eso, desgraciadamente, eso a veces ocurre. No se deje usted desanimar, no deje que el diablo lo desanime por eso. No se enfoque en lo malo, enfóquese en lo bueno que está haciendo el Señor y ore para que Dios tenga misericordia de aquellos que caen. Porque al que piensa estar firme, mire que no caiga, dice la Biblia. ¿Okay? Entonces, yo recibo noticias de eso todas las semanas. Y de algunos que son conocidos muy directamente de mí, y sin embargo, no hay que andar criticando, ni chusmeando, ni hablando mal de ellos. Señor, ten misericordia de mí como siervo de Dios. ten misericordia y protege nuestra iglesia, para que ninguna cosa así o de otra forma sea un escándalo, un vituperio al nombre de Jesús. Entonces, en la mayoría de los casos, repito, se trata de estos obreros en la Biblia que se dedican a la predicación como pastores, misioneros, evangelistas e inclusive maestros dedicados a la palabra de Dios. Más allá del maestro en la escuela dominical o de la escuela o de vida, como decimos nosotros, que es muy importante. Pero alguien que está dedicado, que ha dedicado su vida, es lo que el mensaje de Dios está mirando. Ahora, todos nosotros tenemos requisitos específicos. Si usted es llamado por Dios para el ministerio de la predicación, hay requisitos muy específicos en la Biblia. En 1 Timoteo capítulo 3, versículos 1 al 7, es una de las varias listas que aparecen. Tenía que escoger alguna lista, escogí una de las más completas. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, recuerde, esto no es una categoría, como en la Iglesia Católica u otras iglesias, sino es un anciano, una persona que predica, un pastor, un misionero. Buena obra desea. Usted puede estar deseando esto, y hoy el Señor está ayudando en el mensaje a ver si esto viene de Dios o viene de usted. Quizá estos requisitos le van a aclarar las cosas. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero, ¿verdad? Es necesario que el obispo sea irreprensible. Eso significa irreprochable en las cosas de la vida. Marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Está hablando, por supuesto, de hijos que están todavía bajo su tutela, hijos menores. Y el paréntesis es, pues, el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, eso significa un nuevo en la fe. No sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, esto es, los no creyentes, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. ¿Qué le parecen esos requisitos? Entonces, cuando se escogen en una iglesia de sana doctrina, se escogen pastores, pasan por lo que se llama un presbiterio, donde ancianos de la iglesia y el propio pastor de la iglesia, todos juntos, examinamos, exprimimos como una esponja al candidato en todo tipo de cosas en su vida. Yo pasé por esa experiencia con varios pastores hace más de 40 años cuando fui ordenado al ministerio. Es muy fuerte, es muy duro, pero es una gran satisfacción luego ser aprobado por ellos, o ser corregido por ellos. Pero la Biblia inventó eso, Dios inventó eso y en la Biblia está escrito. Además del tipo de obreros que estamos mencionando, la Biblia no tiene demasiadas especificaciones en cuanto a otro tipo de oficios, pero hay ciertos oficios que son complementarios al del pastor o ancianos o misioneros, etc. Algunas personas son mencionadas y separadas para el ministerio. Yo se les voy a mencionar, no están en la pantalla, pero si quieren pueden apuntarlas. ¿Se acuerdan de Isaías? Isaías fue llamado a ser profeta. Esos profetas en esa época eran verdaderos profetas, no como los charlatanes de hoy. Esos profetas daban revelación directa de Dios porque la Biblia aún no existía. ¿Usted escuchó lo que yo dije recién? Esos profetas hablaban directamente de Dios y decían, esto dice el Señor. Y eso fue a parar a la Biblia. Los profetas de hoy no tienen esa autoridad. Si usted escucha a alguien que le dice, dice el Señor, y como así, no le crea. Porque en el Nuevo Testamento ya no aparece ese tipo de profeta. Profecía en el Nuevo Testamento indica otra cosa. Y una vez que la Biblia ya se terminó de escribir, esa es toda la revelación de Dios. Nadie puede venir a decirle, Dios me reveló tal cosa. Y usted dice, wey, eso no está en la Biblia. Y la persona le dice, no importa, Dios me lo reveló. Sáquelo disparado de su casa. Usted no necesita una persona así en su hogar. ¿Ok? Porque eso no es de Dios. El profeta en el Nuevo Testamento está para confirmar cosas que la Biblia ya dice y que Dios, el Espíritu Santo, está hablándole a usted, y animan, y hasta ahí llegó mi amor, como dice un dicho. ¿Okay? Entonces, Isaías, en el capítulo 6, se habla del llamado de Isaías. En Lucas 6 y otros evangelios tenemos el llamado a los 12 apóstoles. ¿Se dio cuenta que Dios no llamó apóstolas? Sorry, damas, pero así es. Es el orden de la creación y no le podemos discutir a Dios. Si tiene un problema con eso, no discuta conmigo, porque yo lo voy a mandar al jefe. Hable con su Señor, con su Dios. Con todo respeto le digo. Cuando Judas Iscariote traicionó a Jesús, los discípulos se reunieron para escoger al sucesor de Judas. Era una buena oportunidad para escoger a María, la madre de Jesús. Estaba ahí entre los 120 cuando se tomó esa decisión. Los discípulos dijeron, es necesario que escojamos varones, a otro varón que haga este ministerio. Sorry por los que están mirando en YouTube y piensan, yo tengo una apóstola, yo tengo una pastora, salga de ahí. Porque eso no está aprobado por el Señor. Otros dicen, ¿y qué tal? You know, aquella que fue una jueza, no fue un ministerio. Y así podríamos seguir. Las damas de la red, creo que en un retiro el año pasado estuvieron hablando específicamente de esto en su retiro femenil. Saulo de Tarso, en Hechos capítulo 9, que comenzamos el mensaje con eso, y en 1 Timoteo 1:12 se nos habla acerca de Saulo de Tarso, su llamado. En Timoteo él cuenta lo que leímos recién en Hechos 9. Timoteo era un pastor, y en la primera carta de Timoteo aparece Timoteo 1:18 y luego el capítulo 4:14 para mostrar diferentes personas. Así que acá estamos hablando de profetas en el Antiguo Testamento, estamos hablando de apóstoles, ahora estamos hablando de pastores. ¿Y qué tal misioneros? Bueno, el mismo apóstol Pablo, junto con Bernabé, en Hechos capítulo 13, la Biblia nos dice que la iglesia en Jerusalén envió a Pablo y la iglesia en Antioquía, y así que ya estaban formadas. Ellos fueron los que escogieron, dice la Biblia, el Espíritu Santo dice, apartadme a Bernabé y a Pablo para la obra que los he llamado. El que llamó fue ¿quién? Dios. La iglesia vio la confirmación de ese llamado, porque a esa altura, cuando Pablo y Bernabé salen al viaje, primer viaje misionero, Pablo ya tenía récord de estar predicando hasta cierto nivel, y la iglesia lo podía reconocer. Hermanas y hermanos, es la iglesia la que tiene que reconocer. El día de mañana, si el Señor nos permite y el llamado se confirma en estos varones que estamos preparando para la predicación, tal vez para el pastorado, vamos a ver si todos, uno o dos de ellos, no sabemos, Dios dirá, pero si eso ocurre, ellos van a pasar por la fuertísima examinación del pastor, de los ancianos de la iglesia, por un presbiterio, y si se considera por votación nuestra que el Señor está diciendo que ellos son confirmados por Dios, eso se va a llevar a ustedes, los miembros de la iglesia, y por una votación general de la iglesia, ellos serán llamados pastores. No espere que yo dije, el domingo que viene les presento al pastor que yo nombré. Yo sé que eso es costumbre en muchas iglesias, no es bíblico. Los apóstoles podían hacer eso, pero ya después los pastores no. ¿Ven? Los pastores estaban junto con los otros pastores, o con los ancianos, o con toda la iglesia, y la iglesia como cuerpo aprobaba si estaba bien con ellos. ¿Por qué? Porque esta gente va a estar ministrándonos a todos. Tenemos que estar seguros que son las personas que Dios ha escogido, que Dios está capacitando, y la iglesia misma tiene que capacitarlos. Entonces, tenemos una lista más que usted puede apuntar a la lista que acabo de decir. En Tercera de Juan, en la última cartita bien pequeñita de unos 13, 15 versículos de Tercera de Juan, aparecen en los versículos 5 y 6 ciertos predicadores anónimos. ¿Okay? Son ciertos predicadores anónimos. Entonces, son predicadores ayudados por Gayo, que era un hombre en la iglesia muy hospitalario. Y entonces el apóstol Juan le escribe diciendo, muchas gracias Gayo por tu hospitalidad, porque has recibido bien, y la iglesia donde estás ha recibido muy bien a estos desconocidos Y hay que tener cuidado, porque a veces algunos toman ese versículo pensando, ve, la iglesia tiene que ser hospitalaria y dar dinero, dar de comer a gente desconocida. No. Siga leyendo. El texto no está hablando de gente pobre, de gente extranjera, de gente desconocida, de gente que necesita dinero o de homeless. Está hablando de varones que salieron a predicar la palabra de Dios. Y ese era otro de los roles. Probablemente algunos de ellos eran de estos evangelistas, como en el Nuevo Testamento, en el Libro de Hechos también se menciona alguno que otro, y estaban ayudando a los pastores, o eran pastores que estaban itinerantes, pero eran desconocidos para alguna iglesia, y decían, imagínense con la certificación del apóstol Juan, ¿quién va a decir que no? Recíbanlos. Ellos salieron por amor a la palabra de Dios, y ahí nos muestra que eran predicadores, y no quisieron recibir nada de los gentiles. Recuerden que estos son los comienzos de la era cristiana, donde al comienzo la iglesia eran judíos que se convertían a Cristo, luego comenzaron a venir los no judíos, entonces para no crear un problema, ellos fueron sostenidos por la iglesia. Cuando yo viajaba por todo el mundo, yo iba a muchos países que no podían ayudarme o darme una ofrenda cuando yo iba. Al contrario, a veces nosotros teníamos que llevar cosas. Entonces, ¿cómo se sostenía mi ministerio? ¿Cómo podía yo pagar esos viajes internacionales de miles de dólares a veces? ¿Cómo podía estar en lugares así y dejar mi casa y mis hijos y pagar los biles? Había varias iglesias que compartían en ese ministerio y gracias a ellos, igual que estos desconocidos, yo podía hacer ese ministerio. Eso es bíblico. Entonces, Juan reconoce el llamado de estos varones y le dice a la iglesia, hagan eso, apóyenlos, síganla. Entonces, eso viene también para que nosotros hablemos de la respuesta al llamado de Dios al servirle en el ministerio. Volvemos a pensar en el profeta Isaías. Isaías, cuando tuvo esa gran visión, vieron que a veces nosotros cantamos un himno que habla de la visión de Isaías, hay un par de himnos y cantos que nosotros mencionamos la visión de Isaías. ¿Qué le dice el Señor? ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Dice Dios. Nosotros, dice Dios. No es porque Dios no sabía. E Isaías dice, heme aquí, envíame a mí. Esa es la visión cuando Isaías ve al Señor sentado en su trono sublime. Entonces, esa fue la respuesta de Isaías. Ya dijimos en Hechos 9:6, cómo respondió Saulo de Tarso antes de ser llamado Pablo. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Se jugaba la vida. Entonces, ¿cómo saber si Dios le está llamando a usted a la obra del ministerio de la predicación de la palabra de Dios? Un par de cosas rápidas. En primer lugar, póngase a disposición de Dios. Como lo mencionamos al comienzo, Señor, yo no sé si tú me estás llamando, si lo que siento es tu llamado, yo no sé, I don't know, pero si acaso estuvieras llamándome, solo quiero que sepas, como si Dios no supiera, ¿verdad? Que yo estoy dispuesto a lo que tú quieras. Si usted no está dispuesto a lo que Dios quiera, ni se moleste en pensar en el ministerio. Pero si usted está dispuesto a lo que Dios quiera, deje que Dios le diga si efectivamente le está llamando. Y por supuesto ya ve los requisitos, etcétera. En segundo lugar, aparte de ponerse a disposición de Dios, examínese a usted misma. Bueno, en este caso, examínese a usted mismo. En su libro Discursos a mis estudiantes, Charles Spurgeon, a quien se lo llamaba el príncipe de los predicadores, sugiere las siguientes preguntas. No me acuerdo si están en la pantalla o no, pero sugieren estas preguntas. Hay unas 6 preguntas que Spurgeon les enseñaba a su iglesia de miles de miembros. La primera es, y esto usted pregúnteselo, ¿siento yo una pasión especial por predicar el Evangelio, por predicar toda la verdad? La segunda pregunta es, ¿tengo el don para hablar y enseñar en público? Ahora, usted puede tener una habilidad de comunicaciones. Por cierto, hay gente, aún gente que ni conoce a Cristo, odia al Señor y tiene una habilidad tremenda para comunicar. Es diferente. Para ser predicador tiene que tener un don dado por el Espíritu Santo. Y usted tiene que haberlo notado de alguna forma. ¿Tiene usted el don para hablar y enseñar en público? ¿Ve? No es un maestro tampoco de la escuela pública. Tercera pregunta, Spurgeon decía, ¿se ha convertido a Cristo alguna persona bajo mi predicación, testimonio o enseñanza? Entonces uno se hace esa pregunta. Cuando le hablé a alguien de Cristo, aunque no lo prediqué en un púlpito o en radio o en televisión o lo que fuera, ¿alguien se entregó a Cristo? Eso no es la habilidad suya. Eso es, el Espíritu Santo obró a través de usted en esa situación, y más de una vez, decía Spurgeon. Y si alguna vez ocurrió que tuvo que predicar o enseñar de alguna forma, aunque sea informal, ¿alguien fue tocado por Dios más allá de las emociones? ¿Alguien vino a los pies de Cristo? La cuarta pregunta es, ¿ha aceptado la iglesia mi predicación? No solamente, oh gracias, qué bonito mensaje. ¿La iglesia ha aceptado la predicación? Spurgeon dijo, nadie puede ser pastor sin el amoroso consentimiento de la iglesia. Nadie puede ser pastor sin el amoroso consentimiento de la iglesia. Por eso yo les dije antes, acá no vamos a imponer a ningún pastor. Vamos a presentarlos luego de haberlos examinado. Y la iglesia necesita orar para que el Espíritu Santo muestre si Él está a través de la iglesia confirmando en el futuro que estas personas son llamadas por el Señor. Y la última pregunta que hacía Spurgeon es, o que dice, hagámonos esa pregunta. Él, por supuesto, se la hizo a sí mismo ante ese pastor. ¿Soy humilde y anhelo sentarme bajo la tutela y el entrenamiento de mi pastor? ¿Soy humilde y anhelo sentarme bajo la tutela, la vigilancia de la vida y el entrenamiento de mi pastor? Porque en Efesios capítulo 4, la Biblia dice eso, que fuimos puestos los pastores, los líderes, ¿para qué? Para preparar a los santos para la obra del ministerio. Eso significa toda la iglesia, porque todos somos, de acuerdo a la carta de 1 Pedro, ministros del Señor, pero específicamente aquellos que Dios ha llamado para alguna tarea de ministerio. Y veamos un último punto para concluir, porque quizá usted está hoy aquí o en radio o en YouTube y está diciendo, bueno, hasta ahora yo no he sentido nada de parte de Dios, no hay una inclinación, o a lo mejor sí, usted la está posponiendo. Pero supongamos que usted diga, no, yo no he sentido nada de eso, no lo escucho y digo, ya, eso tiene que ser para los que realmente son llamados. Entonces pregúntese, ¿cuál es su lugar como miembro de una iglesia local? En este caso la Red. Entonces, en quinto lugar, tenemos el otro lado que también usted tiene que responder como llamado de Dios. Una iglesia de sana doctrina debe entrenar, como dije de Efesios 4, y debe apoyar a las personas llamadas a la obra de la predicación de las misiones. Ya sea aquellos que son llamados, como digo, al ministerio de predicar la palabra, como a quienes Dios llama en otros aspectos del ministerio de la iglesia. Miremos los siguientes textos. 1 Corintios capítulo 9, versículos 13 y 14. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas, no solamente sirven, ese es su trabajo, comen del templo y que los que sirven al altar, del altar participan? Está hablando de lo que ocurría en la antigüedad y lo está aplicando a su tiempo. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que hagan ¿qué? Vivan del Evangelio. Y yo sé. Hay gente que puede estar pensando, pero pastor, si usted hubiese conocido a este y al otro, o vio en televisión, los que se hacen multimillonarios, los que predican el evangelio de prosperidad, cómo le roban a la gente. Bueno, usted no está en esa iglesia, entonces, chill, cálmese, ¿ok? Pero que usted está escuchando en radio, usted está viendo en YouTube, y usted dice, ese es el problema, mi pastor es multimillonario, maneja un carro de lujo, tiene una mansión, pero siempre pide, dos o tres ofrendas por servicio, y cierran la puerta, y nadie se va de acá hasta que no dé sus alhajas, sus anillos, porque vino el profeta fulano y dijo, huya, escape, como si viera un perro baboso con rabia. Como si viera una serpiente que lo está por morder, escápese, huya de ahí, eso no es una iglesia sana. ¿Y quién sabe si es una iglesia? ¿Sabe por qué aquí yo ordenado, como pastor que vela por la vida espiritual de la iglesia, a ningún conductor cuando recoge la ofrenda puede empezar a hacer un mini mensaje sobre la ofrenda? Porque desde el día 1 en Iglesia de la Red yo les dije esto, Si usted ama al Señor, si usted de veras es salvo, usted no puede tener problema con sus diezmos y ofrendas. Lo que usted dé al Señor es cosa entre usted y el Señor. Pero dé. Acá no le vamos a estar presionando, no le vamos a poner videos lacrimógenos, ni le vamos a contar, you know, todo lo que se necesita. Usted es inteligente. A mí no me gusta tratar a la gente como si fueran niños o ignorantes. Usted es inteligente. Usted está sentado en un templo. Usted sabe que tenemos radio. Usted sabe que tenemos medios sociales. Usted sabe que tenemos 4 predicadores. Usted sabe que tenemos 5 congregaciones, pronto 6. Usted es inteligente porque vive en una casa y trabaja, y usted sabe que nada de eso es gratis, ¿verdad? Entonces, ¿para qué decir eso todos los domingos? Yo quiero tratar con gente madura en el Señor. Y los que son inmaduros, el Espíritu Santo nos va madurando hasta que somos maduros. No necesitamos hacer estrategias psicológicas para que usted dé. Si usted no da, ese es un problema entre usted y Dios. Yo doy. Y muchos acá damos al Señor. Entonces ahí está el asunto. Una iglesia de sana doctrina debe entrenar, debe apoyar a las personas llamadas a la obra. 1 Corintios 9, ¿ve? ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y los que sirven al altar del altar participan? Y aquí había una orden. Ordenó Dios a ellos que anuncien el Evangelio, que vivan del Evangelio. Y usted, que como yo amamos también el Antiguo Testamento, ¿recuerda a los sacerdotes? ¿Recuerda a los levitas? Esa gente Dios le ordenó que no hicieran otra cosa, que no hicieran otro trabajo secular, que dejaran a los demás hacer eso y que los demás lo sostuvieran. Ellos tenían que dedicarse. ¿Cómo haría un sacerdote en aquella época, donde toda la gente venía a entregarle un animalito u otras ofrendas así para presentarlas al altar? Eso era todos los días, constantemente, varias veces. ¿Cómo haría? ¿Qué le iba a decir? No, no puedo, tengo que ir al trabajo. Ese era su trabajo. ¿Qué pasó con los apóstoles en Hechos 6? Vamos a escoger diáconos. Tenemos tantos miembros que no podemos nosotros, aunque seamos 12. Entonces, vamos a escogerlos a ellos, nosotros tenemos que trabajar en esto otro, es más importante. ¿Por qué es más importante la palabra de Dios? De ahí surge todo. La alabanza y la adoración, todo tipo de servicios, la vida espiritual de la gente, todo surge de ahí. Un pastor no puede estar trabajando como loco toda la semana para tratar de comer pan y después a último momento, el sábado a la noche, no dormir para preparar un mensaje. Eso es ridículo. Por eso a veces hay pastores que predican mensajes que usted no sabe lo que están diciendo. O son mensajes motivacionales, o cut and paste, de aquí y de allá, porque no tienen ni tiempo para orar, ni organizarse, ni estudiar, ni nada. Eso no es bíblico. A veces se lo excusa como que el Espíritu Santo me dé ahí lo que tengo que decir. Ah, bueno, a veces ocurre. ¿Qué tal si el Espíritu Santo empieza a trabajar con ustedes el lunes? Va a ser mejor, ¿verdad? 1 Timoteo 5, 17-18 dice: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla. Gracias por la comparación. Y digno es el obrero de su salario. No pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Tercera de Juan, versículos, no tiene capítulos, es uno solo, 5 al 8 dice: amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. Estos son los que les mencionaba antes, los predicadores desconocidos. Porque ellos salieron por amor del nombre de Él, de Jesús, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros, pues, debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Y no piense, ah, bueno, quiero ser predicador itinerante como ellos. Eso Dios lo tiene que decidir, no usted. Cuando dice salieron, hay dos cosas que tenemos que ver. Algunos, como yo, hemos salido por todo el mundo. Otros no, nunca van a salir por todo el mundo. Salieron de su propio trabajo secular. Salieron de su propia idea o sueño o profesión. Cuando yo entregué mi vida al ministerio, Dios venía trabajando conmigo hacía mucho tiempo y yo estaba buscando a qué universidad iba a ir. Yo sabía que había un llamado dentro mío, pero no había una respuesta final. Pero en una conferencia de jóvenes de muchas iglesias, yo fui, y el pastor era un pastor que vino de Sudáfrica, y él era un hombre que era ingeniero y tenía 2-3 títulos, y en el medio de su carrera universitaria, él recibió el llamado efectivamente al ministerio de la predicación. Y por las leyes en su país y diversas cosas que él nos contó, él tenía que de todas maneras terminar la universidad. No pudo responder inmediatamente. El apóstol Pablo también pasó un buen tiempo, aunque él empezó su trabajo pronto, el trabajo a full, realmente ocurrió después. En fin, este misionero sudafricano contó eso, y Dios usó eso, para que yo respondiese al Señor de entrar en el ministerio, porque era el momento exacto para ir al seminario. Era el momento exacto para decirle que sí al Señor. Y sabía que mi iglesia me iba a apoyar, la iglesia donde yo servía como organista, como pianista. Esa iglesia sabía yo que me iba a ayudar. Entonces, efectivamente lo hicieron por varios años hasta que yo terminé de estudiar. Entonces, estos salieron por amor del nombre del Señor. Iglesia a la red, iglesias que están viéndonos, escuchándonos aquí en el estado, en el país, en el mundo, tenemos el internet, etcétera. Apoyen a los siervos de Dios que Dios ha enviado a predicar. Ese es su llamamiento. Dios no va a llamar a todos a la predicación de la palabra de Dios. Dios no va a llamar a todos a ser misioneros o evangelistas itinerantes o diáconos. Dios no va a llamar a todos a eso. Pero a todos Dios nos llamó a participar en el ministerio, apoyando, orando, ofrendando, enviando, pagando a estas personas. ¿Saben? Les digo por último, cuando yo andaba por tantas partes predicando, y aún a veces pastoreando en Houston, había pastores que me llamaban a su iglesia. Me decían: Pastor Daniel, ¿puedes venir por favor a mi iglesia para predicar? Bueno, no, pero yo quiero decir el tema. ¿Le puedo sugerir el tema que quiero que predique en mi iglesia, por favor? Y, bueno, usted es el pastor de esa iglesia, ¿qué quiere que predique? En varias ocasiones me dijeron: quiero que predique de las finanzas. Quiero que hable de la responsabilidad de sostener a los siervos. Yo mismo me estoy muriendo de hambre y soy el pastor de ellos. Y yo les digo: esa es su responsabilidad. Es su iglesia. Usted es el pastor de esa iglesia, yo no. Sin embargo, yo voy a ir y voy a hablar a la iglesia acerca de eso. Pero no tenga temor de hablar de eso. Eso es una doctrina al mismo nivel que las otras doctrinas de la Biblia, y la iglesia tiene que escucharlo de su propio pastor. Así que por esta vez yo voy a ir para sacarle el miedo. Pero a partir de ahí no tenga miedo, porque usted está hablando de lo que el Señor dice que hay que hacer. Ahora, si usted tiene algún motivo egoísta y medio extraño por abajo, cállese la boca o salga de ahí. Pero si no, háblele. Por eso, mis hermanos, yo nunca he tenido pelos en la lengua, como decimos, desde que empezamos la red. Es sencillo, abra la Biblia. La Biblia dice esto. No necesitamos ninguna otra cosa. Así que, mis hermanos, ¿le está llamando a alguno de ustedes Dios, tal vez, al ministerio de predicar la palabra de Dios? ¿Es este mensaje algo que tal vez está aclarando las cosas? Si es así, dígale que sí al Señor. O, si ese no es su caso, Dios le está llamando a enviar, es decir, a apoyar a cualquier persona que de pronto manifiesta y se puede comprobar que Dios le está llamando a la tarea de la predicación. Isaías respondió al llamado de Dios diciendo: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Padre, te damos gracias en esta oportunidad por aquellos a quienes tú has llamado, y por ese llamado a iglesias, por aquellos a quienes tú has llamado a velar por la iglesia, alimentar la iglesia, cuidar la iglesia. Señor, rogamos en el nombre de Jesús, como tú nos has dicho: rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Hoy te pedimos, Señor, que tú llames, envíes a través de la iglesia obreros a la mies, aquí comenzando en nuestro estado de Colorado. Tenemos 5 congregaciones, pronto una sexta, y más que vendrán, pero necesitamos que tú, Señor, llames obreros. También, Señor, rogamos que tú llames, toques a aquellos que necesitamos apoyar e enviar a estos obreros, aún dentro de este estado. Y por último, Señor, yo te pido que tú toques el corazón de aquellos que aún al escuchar este mensaje sobre el llamado al ministerio, de pronto tú, en tu infinito amor y misericordia, estarás llamando para que ellos se entreguen a ti como el único y suficiente Salvador de sus vidas. Que reconozcan que son pecadores, que reconozcan que están perdidos, que tú les convenzas de que solamente el Señor Jesucristo, a quien tú has enviado para pagar por ellos, es el Salvador y el Señor, y ellos entreguen su vida a ti. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús, nuestro Dios, nuestro Salvador y Señor. Amén.
Gracias por sintonizarnos. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.